estáis sintonizando La Luna Sale a Tiempo. En esta ocasión vamos ya a acceder a otro tema que esperamos que también sea de vuestro interés en el espacio Desde el Arroyo. Vamos a hablar sobre la cultura de Guinea Ecuatorial. Si quiere viajar, lo que tiene que hacer es salir de su jaula de oro de ciudadano de primera y ver cómo vivimos en nuestras alegrías y en nuestras desgracias. Los ciudadanos de otro mundo, que casualmente somos mayoría, y conocer paisajes vírgenes que seguramente nunca pueden soñar. Venga al África más negra, más auténtica, más libre de contaminación y más española. Conozca a los africanos de corazón más abierto y amable. El que así se expresa es un ecuatoguineano, periodista y político que omite su nombre por miedo a las represalias del régimen dictatorial de Obiang Nguema. Nos estamos refiriendo, como he comentado, a Guinea Ecuatorial, un país que fue colonia española hasta 1968 y que tiene algo menos de extensión que Badajoz. Desde que se independizó de España han seguido una serie de dictaduras hasta la actual, que son realmente feroces y que han provocado que haya muchos exiliados ecuatoguineanos en otras partes de Europa, como por ejemplo en España. La cultura ecuatoguineana es diversa y en España ha aportado una serie de factores que aún perviven en esa cultura, en ese entramado social, como es la lengua castellana y la religión católica, que complementada con las culturas de las diferentes etnias, Fang, Mubi, Playero, Annobonés, Carisqueño y otras, conforman un legado histórico, cultural y social muy interesante. El clima, el hecho también de su relieve, los recursos naturales configuran un país muy atrayente desde el punto de vista turístico y de viajes. Para hablarnos sobre la cultura de Guinea Ecuatorial tenemos esta tarde con nosotros a Jaime Llama. ¿Qué tal, Jaime?
Muy buenas tardes.
Luz Palons, hola.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
Juan Lanzuela, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Habitualmente nuestros colaboradores y colaboradoras generalmente se preparan los temas que posteriormente van a comentar aquí. Yo quisiera que nos contestarais al hecho de qué pensabais antes de esas lecturas que seguramente habéis hecho para preparar el coloquio sobre el país que nos ocupa esta tarde, sobre la cultura de Guinea Ecuatorial. ¿Qué concepto teníais? ¿Qué ideas partíais?
La idea que tenía era un poco vaga, era recuerdos de mi infancia, de muy pequeñito, cuando todavía éramos un país con colonias. Y me hablaban, o oía a mi abuelo, que había estado en la guerra de Marruecos, que España era un país que tenía una colonia todavía más lejos, debajo del Sáhara, de un inmenso desierto, y que allí había una colonia donde se hablaba español y había unas personas que tenían la tez oscura, que España los había civilizado y que entonces que allí teníamos un territorio el cual pertenecían a nuestro país. El recuerdo era solo eso, y luego ya posteriormente estudiar en el primer curso de geografía del bachillerato, que me parece que ya Guinea era independiente, pero que todavía había reminiscencias en el temario de nuestras viejas colonias. Entonces veía en el mapa un trocito en el Golfo de África, un trocito insular, un trocito peninsular que había sido español. Pero como chiquillo no tenía ninguna referencia más, ni de qué sentido tenía el colonialismo, ni qué narices habíamos ido nosotros a hacer allí, ni si les habíamos hecho bien, les habíamos jorobado a la vida. No me planteaba ninguna cuestión, simplemente eso.
No me correspondió estudiar ese periodo ya, yo creo que ya era independiente, porque creo que fue en el 1968 cuando consigue la independencia. Aún conservo un libro de geografía de mi padre, en el cual aparecen pues las provincias españolas de ultramar, y venía lo que comentábamos fuera del micrófono, ¿no? El nombre de Bata, de Río Muni, Fernando Po, me sonaba haberlo leído ahí en ese libro de mi padre. Madrid, hay algunos lugares que todavía conservan el recuerdo de esas colonias, estaciones de metro, por ejemplo, como la de Tetuán o la de Bata misma, en honor a una de las provincias, una de las zonas. La noticia de Guinea la tengo a través de personas como nuestro compañero Jaime, y también hace años conocí un colega mío, un músico, un cantante con una voz extraordinaria. En Madrid nos conocimos, él es de Guinea, y después de muchos años me lo reencontré el verano pasado en Bilbao, porque él se casó con una chica de allá, de Bilbao, y está viviendo en Bilbao, esta tarde pues vamos a ver si nos vamos enterando un poco más de lo que es Guinea.
Yo quisiera preguntar a Jaime, ¿qué sorprende más de Guinea Ecuatorial al europeo, al español que va a visitar tu país?
Lo más que puede sorprender al europeo que va a Guinea, el guineano se parece mucho al español. La forma de vivir, la convivencia guineana es muy similar al español. Si al margen dejamos la política, que no quisiera yo mencionar, soy muy apolítico, no te faltaría nada cuando llegas en Guinea. Quisiera más o menos hacer ver cómo, muy antes de accedernos a la independencia, cómo el guineano vivía, cómo tenía su cultura, qué nivel de vida se llegaba en aquel entonces, las creencias mismas, digamos la genealogía, las danzas, folclóricos, las artesanías, otras tantas cosas que hay, ritos, maneras de festejar las fiestas patronales que hoy en día, después del cristianismo, cómo se lo están llevando al cabo, etcétera, etcétera. Cómo era Guinea anteriormente, antes de que España llegara más o menos fluir su ambiente.
Aunque a Jaime no le guste, yo creo que para entender la Guinea de hoy y la de mañana, que creo que es la que nos debe interesar a casi todos, hay que hablar de su problema político. Y mucho, porque ahí está la raíz de su problema. Todos sabemos que accedió a la independencia luego del colonialismo español, que como he dicho, no sé si les hizo mucho bien, creo que ninguno, que como legado y como infraestructuras y adecuarles para vivir en el mundo del siglo XX, no les ayudamos en nada. Creo que más bien nos llevamos un poco las riquezas y poco más. Pero habría que entenderlo cuando el 12 de octubre de 1968 obtienen la independencia. Nos ha contado una leyenda que luego me gustaría que la contara, la del árbol de la ceiba, de un tratado, no sé si será una leyenda o será algo cierto, cómo estaba escrito el tratado por el cual tenían que conseguir la independencia. Cuando el 12 de octubre de 1968 consiguen su independencia y se hace con el poder Macías. Personaje siniestro para su historia, gobierna durante 11 años y cuando se va a España hay un 10% de analfabetos de la población con respecto al español, a la lengua dominante. Cuando Macías deja el poder hay un 70% de analfabetos. Es un señor que masacra a su pueblo, lo destroza psicológicamente, apesta de todo lo que sean las costumbres que han dejado los españoles. Ya he dicho que no les decimos nada bueno, pero por lo menos la infraestructura de educación, mantenerla para que siguieran aprendiendo lo básico. Pues este señor destroza este país y lo único que les deja aprender es el costumbrismo, las leyendas, pero de una manera oral de su pueblo. No mejora la cosa. En el 79 le pega un golpe de estado a su sobrino y llega Obiang. Luego les comentaré quién es Obiang. Pero me gustaría decir a Jaime que nos comentara la leyenda de la cadena y del árbol de la ceiba.
Me gustaría antes enseñaros antes sobre la ceiba. La ceiba es el simbolismo del Tratado de Guinea, muy entera la independencia, porque en aquel entonces nuestros padres o nuestros abuelos no eran tan desarrollados ni sabían escribir ni leer. Es un árbol, pero entonces, en aquel entonces entre los españoles, o digamos los colonialistas, hicieron un tratado, pudiendo un cadena con grandes eslabones alrededor del árbol. Cuando llegara a apretar esa cadena con sus eslabones dentro en el cuerpo del árbol, se tiene que saber que ha llegado el momento de hablarse de la libertad de Guinea, de dejar a sus hijos libres. Entonces esto llegó a causar muchos problemas cuando ya nuestros abuelos se llegaron a darse cuenta que la cosa ya estaba llegando, porque se le llamaban Uganda, un playero, Kombe, un doe, que vivía por parte de Okomba, Bata, litoral. Entonces comunicó a los fans del continente arriba: ya ha llegado el momento, hermanos, tenemos que ya propulsar todo esto. Entonces cuando lo supieron los españoles, los colonos que en aquel entonces que estaban en Guinea, no quisieron hacer saberlo el general Franco. Hacían más o menos apagar esa situación. Empezaba a detener a la gente, los aferes y parte de los civiles que llegaron ahí, empezó a detener a la gente. Por eso Enrique Mbo se escapó para Camerún, otro tanto se iban escapando. Y hicieron una política, empezó a nombrar gentes que ya tenían un poco de conocimiento como emancipados, que tenían derecho a comer el huevo y otras tantas cosas. Y estos eran más que los dominantes en aquel entonces, que hacían disipar o apagar para no hablar nada de la ceiba. La ceiba es el simbolismo del Tratado de Guinea antes de la independencia, que daba a conocer que ya llegaba el momento de pedir la libertad.
Estamos hablando de los años convulsos del 62 al 68, cuando los guineanos solicitaban su derecho a autodeterminación, lo cual significaba su derecho a la independencia.
El 68 es el año culminante de la libertad. Desde los años 59 ya empezaba ya murmullos de hablar de la petición de la libertad de Guinea.
A muchos españoles nos ha llamado siempre la atención cuando hemos tenido conciencia un pueblo tan cercano como Guineano, yo creo que lo sentimos un poco nuestro. Jaime ha dicho que es muy parecido. Claro, yo creo que somos lo mismo. Los bajes tú negro y yo blanco, pero en el fondo casi seremos lo mismo. Somos hijos de casi una misma cultura.
La misma cultura.
Tú con una cultura de tradición antigua, tipo bantú, yo de tipo cristiano humanista. Pero en el fondo iguales. Guinea no tiene una infraestructura turística para poder ir a Guinea. Guinea no es un reclamo turístico de las agencias. Con el gran boom turístico y con los grandes grupos hoteleros que hay en España, no hablemos de Alcón, USA y tal, no se han fijado en Guinea. No sé por qué. Porque se dan condiciones. Se dan condiciones de los que buscan los grupos hoteleros. Tienen un país atado por el cuello, por el señor Obiang, y tienen una selva virgen. Y tienen unas playas en el Golfo, en Santa Isabel, y en el Golfo de África, tienen unas playas impresionantes.
Como hermano que somos, y casi eres un guineano más que yo, porque España, como la patria madre, tiene todo lo nuestro. El libro de oro lo tenés, cómo es el guineano, lo que estás diciendo es que totalmente lo vives. Nos separa los océanos, pero Guinea es España, porque si Europa quisiera más o menos arreglar la situación de África, no voy a hablar solo de Guinea, se puede, es tan fácil de hacerlo. Porque si en África, hasta ahora la manera de no llevar bien las cosas, debe haber fórmulas para convencer esa situación. Porque Guinea Ecuatorial, como un país tan rico de todo, que no nos hace falta nada, cuando Europa quiere, o España como patria madre, yo no digo sacar bien la forma de asistir, de llevar las cosas para saber cómo vive Guinea. Mira, desde aquí sabe que Guinea no vive, ¿verdad?
No, tú no lo debes decirlo, pero yo sí. Lo primero que habría que hacer es sacar a Obiang en Guema.
Lo saben, deben asistir a sus hijos, decir que esto no puede ser, esto no es así, esto hay que hacerlo así. Esa asistencia es lo que más o menos puede mejorar la vida de Guinea y de otros países de África. Por lo consiguiente, es lo más que necesita África, es lo más que necesita. Probablemente os he dicho que no me gusta hablar de la política.
Independientemente de la política, el tema central es la cultura de Guinea Ecuatorial.
Sí.
¿Qué diferencia puede haber entre los diferentes grupos étnicos?
Guinea Ecuatorial es un país que más o menos, como quería hablar de las creencias antes del cristianismo en Guinea Ecuatorial, porque Guinea Ecuatorial ha sido un país que más o menos ha creído en Dios. Nuestros padres, nuestros abuelos creen en Dios, un Dios que llamaban Mobomon Sonko. Muchos acogieron el cristianismo, ellos mismos creían en Dios, un verdadero Dios. Ese Dios abría una zanja así en cruz. Ese Dios nunca se decía yo, sino nosotros. Era prohibido decir yo. Ese Dios permitía siempre el servicio, apoyar. Era un buen Dios. Entonces, cuando llegó el cristianismo, me hizo otra cosa que decir que esto es lo más probable. Lo más que llegó a dañar al pueblo de Guinea Ecuatorial es que el cristianismo, al entrar en Guinea Ecuatorial, entró con un manto del poder del gobierno, con una cruz en el frente. Detrás había otra cosa. Probablemente cuando explotaron a nuestro padre, todo cuanto, ¿cómo se dice?, las religias que eran fundamentales, tradicionales de nuestro país, trayéndolo en Europa, eran como la pintura, quítate que me pongo yo. Probablemente nosotros, si somos postergados hoy en día, no se tenían que tocar nada de eso, porque no era nada dañino. Esto no dañaba a nadie. Esto era totalmente abrazado con Dios, porque lo que pedían a Dios es lo que ellos hacían. Primero, eran tan nobles, comían en conjunto, no mataban a sus hermanos, ya fabricaban armamento y otras cosas, pero en cambio le dijeron que esto era malo. Ahora hoy en día el guineano vive postergado, aunque es más creído en Dios, porque ahora la creencia en Dios en Guinea Ecuatorial, especialmente los católicos, son la mayoría, aunque hay sectas ahora, porque ya hay muchas religiones después de que habían abrido las puertas a todas las creencias en Guinea, como digamos hay Nueva Católica, Fei Bagai, otros tantos, y que ya los hay. Y hay muchas creencias en Guinea Ecuatorial, pero máximo están los católicos, porque ellos llegaron a explotar a Guinea sacándoles las reliquias dejadas por sus padres, que les mantenía, que no eran mala cosa, no era dañino. Lo sacaron y ellos quedaron postergados. Y Guinea ahora, ningún guineano, a madre que se dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hace poco que el guineano acaba de saber lo que se llama matar. Cuando entra la política es cuando el guineano empieza a saber el odio y el engaño, el fraude.
Jaime, nos quedan pocos minutos, por favor. Me gustaría que hicierais referencia, no tú, sino todos nuestros colaboradores, no solamente a la religión, sino también a los mayores y a las diferencias étnicas que puedan existir.
La creencia predominante, con cerca de un 80% en la población, es el catolicismo.
Es el catolicismo.
Hay que tener en cuenta que toda la población indígena de los territorios de Guinea Ecuatorial forman territorio peninsular, Río Muni, y territorio insular, la isla de Fernando Po. Hay que reconocer que toda la población indígena es del brazo étnico de los bantús. como raza bantú son animistas. Es decir, hay que considerar que anteriormente de que llegara la civilización serían animistas, con sus brujos, sus creencias, su dios, su madre tierra, y ellos se arreglaban en su territorio. Pero dentro de la etnia de los bantús existen distintos grupos étnicos. Aunque los europeos cortamos a Cartabón, África, y separamos a familias, hicimos la raya y no puede ser, en realidad en Guinea, en el territorio continental, en Río Muni, la etnia predominante dentro del brazo étnico de los bantús son los Fang. Y de hecho el grupo dominante que ha gobernado de siempre Guinea son los Fang. Teodoro Obiang es Fang, Macías era Fang. Y lo son, aunque gobiernen en Malabo, que es la capital, que está en la isla. Y ese territorio es territorio de los Bubis. Territorio de los Bubis, que son también de la etnia de los Fang, de la etnia de los Bantú, pero que acosados, hay que decir la verdad, acosados por los Fang, se refugiaron en la isla. Eso viene de muy lejos. Las leyendas de los pueblos indígenas lo cuentan. Y hay otras, como tú bien has dicho, corisqueños. Pero en su inmensa mayoría, después de la colonización, todos llegan a ser católicos. Los pasan al catolicismo y adecuan sus creencias animistas con el catolicismo.
Vamos a finalizar este coloquio aportando alguna opinión que pueda resumir ese título que hemos puesto. ¿Cómo es la cultura de Guinea Ecuatorial? Jaime.
Guinea Ecuatorial, nuestra cultura es una cultura, digamos, aparte de forma de ser de nuestros padres, tenemos una costumbre ya tradicional española. Porque últimamente, después de hacer a la independencia guineana, el guineano se ha creado, todo lo hacemos a nivel de España. Todas las costumbres, las culturas mismas, que eran como que había dicho antes de la genealogía, todo esto se ha cambiado. Nuestros padres casaban muchas mujeres hoy en día, esto ya no lo hay tanto. Casamos ya uno, porque totalmente ha sido la cultura española, que más o menos que nos han enseñado a través del catolicismo, y así el guineano siempre se ha creado ahí. O sea que el guineano ahora es tan español.
Juan,
¿qué es cultura? Crear, el arte de crear. A los guineanos les han venido muy mal dadas desde hace mucho tiempo y tienen verdaderos problemas para crear, para hacer cultura. No tienen universidad, los pocos puntos de expresión es algo de literatura a partir de los años 50, un poco de poesía y poco más de expresión cultural. Lo poco que pueden hacer y crear desde el Centro Español Hispano Guineano, desde los institutos franceses de cultura y desde un centro de la universidad a distancia que existe en Bata, les hemos dejado poco espacio para crear. Un hombre, lo primero que piensas es en su supervivencia, y luego, cuando tiene eso cubierto, crea.
Bueno, a mí lo que me sorprende es el sentimiento de españolidad que tenéis. A mí ya me sorprendió en ese amigo que he citado hace años, que cuando le pregunté dónde era, dijo, yo soy español, y ya era independiente de Guinea. Tú también vuelves a reafirmar sentimiento español. A mí me choca. Yo soy del Mediterráneo, me siento cercano a los países del Mediterráneo, aquello me pilla como muy lejos. Después de dos siglos o más de relación con España, pues del sentimiento y la cultura española que ha arraigado de tal manera al punto de que no veis diferencia, que os sentís unidos a España. No lo entiendo muy bien ese sentimiento, es lo que me sorprende.
Gracias, Luz Palons. Ahí me llama Juan Lazuela. Gracias por vuestra intervención y un saludo.
Alegría, isla.